José Pedro Bellán nació en Montevideo el 30 de junio de 1889. Muy joven se inició en la actividad literaria, integrando el grupo que rodeaba la revista Bohemia, en la que colaboraron los dramaturgos uruguayos Florencio Sánchez y Ernesto Herrera. Bellán siguió estudios magisteriales, graduándose de maestro en 1910. En 1911 publicó su primer drama, Amor, escrito en 1908, y en 1914, Huerco, su primer libro de cuentos. A partir de 1917, según sus críticos, se ubica el periodo más importante de su actividad creadora. En 1918 publica Doña Ramona. Un año después, escribe Primavera, colección de cuentos sobre temas de infancia y adolescencia. En ese mismo año, de 1918, escribe sus piezas de teatro, Vasito de Agua, Trolarolará, comedia inédita que estrenó en 1922, y Dios te salve, su primer gran éxito dramático, estrenada en Buenos Aires en 1920. Buscaremos recrear un fragmento de esta pieza teatral que se desarrolla en un escenario que describe así José Pedro Bellán. La escena debe representar ese cuadro común de la gente pobre. Sobre la pared del foro, hacia la derecha, una despensa vieja cubierta de una cortina de papel de diario impreso. Cerca de la despensa, una mesa. Hacia la izquierda y el foro, una camita de hierro. A su cabecera, un cajón de envasar querosene, sobre el que deben estar revistas y libros. En el centro, una máquina de coser. Contra una de las paredes, una tabla de planchar. Es esta la escena decimoquinta del segundo acto. En el escenario, dos actores, así descritos por Bellán. Mario Nogueira, 26 años, impulsivo, vehemente, triste. Y Antonio Bolo, 29 años, tipo tranquilo, suave, pero de una fuerte riqueza sentimental.
¿Papá no te presentó un tal Gutiérrez?
Sí. ¿Uno que vino recién? Tiene una figura de mujeriego.
Ese debe ser el compinche. Ahora nos está trayendo gente de esta clase aquí, ¿sabes? El otro día estuvo otro de visita, uno muy calvo, afeitado. Hacen las reuniones allá arriba, juegan, toman.
Menos mal que uno no los tiene delante.
Sí, sí, ahora, menos mal. Lo único que me fastidia es que mamá los tenga que estar sirviendo, atendiendo a los señores. Es un poco duro, una ironía demasiado fuerte.
Es lo que se dice un callejón sin salida.
Eso es lo que me desespera, la inutilidad de todo esfuerzo. Yo he tentado el acercamiento, hemos tentado despertar en él un poco de afección y no hay nada. Es como una piedra. Da resultados completamente contrarios, se vuelve un déspota. En las buenas palabras, en el cariño, no ve cariño, ve humillación. Yo por mí, mirá, lo arreglaría fácilmente, pero el caso es que mamá... No me resigno. Esta situación es insufrible. Estábamos tan bien sin él.
Bueno, Mario, ahora no es posible volverse atrás.
No. Se está con la soga al cuello. De eso está bien convencido, mi señor padre.
¿Y nunca has tratado de tener una explicación seria con él?
Mira, conmigo no admite explicaciones de ningún género. Pone el grito en el cielo. Dice que le faltó respeto y hasta amenaza pegarme, ¿sabes? En fin, que entre él y yo no es posible ni una palabra.
Sí, es cierto. No le importa. Y no te creas que es difícil hallar casas semejantes a esta. Hogares con dos ambientes enemigos que viven en acecho, ahogados por el encono y cuya calma aparente desbarra el menor detalle. Cualquier cosa.
No, pero este es un ejemplo único. Un padre, mira, podrá ser brutal, egoísta, tirano, pero hay un momento en que es padre. Compréndeme.
Hay en él por lo menos una línea de sensibilidad que defiende la descendencia.
Pero aquí no hay nada, simplemente nada. Es asombroso. A veces, cuando nos toca estar un momento juntos, cosa que rara vez sucede, me vienen a la mente preguntas muy extravagantes. Mirándolo beber o comer, me pregunto, pero ¿yo soy hijo de ese hombre? ¿Vengo de eso yo? ¿Pero qué hay de común entre los dos?
Por todo lo que sé, deduzco que en el casamiento de tus padres hubo una gran equivocación.
¿Pero y qué culpa tiene el hijo de que se equivoque el padre?
Ninguna, ninguna. En realidad ninguna. Pero el hecho es que estas consecuencias tan absurdas se verifican.
Ante estas consecuencias, no hay justificación de ninguna índole. O se es padre de verdad, o no se es. Fecundar no es obligatorio.
Pasa que vos ignorás cómo se forman muchos hogares. Mirá, no me voy a referir aquí a los muchos matrimonios que se llevan a cabo por puro cálculo de ambas partes. Aunque parezca contradictorio, son más lógicos estos, más normales. En cambio, en aquellos donde el amor parece legitimarlo todo, de donde ocurren generalmente los grandes desastres. Si juntos se sienten bien, si el matrimonio era lo absolutamente necesario, todo lo que se haga dentro de ese marco de felicidad tendrá el sello de la alegría. Pero por el contrario, si el desengaño empaña los primeros días de la vida nueva, si la soledad salta al cuello de los cónyuges y cada uno reconoce que no era eso lo que buscaba, entonces, ahí sí se inicia el drama. Se endurecen los sentimientos, se momifica la existencia. Y después, después todo viene con una naturalidad espantosa. Llegan los hijos gestados por no tomarse el trabajo de no gestarlos.
Sí, sí, lo sé, lo sé. No hay perdón para esa indiferencia.
A eso me quería referir precisamente. El individuo sano, fuerte, sabe callar. Sabe colocar una sonrisa en cada mueca de dolor. Sin reflexionarlo, comprende que la infancia que ya comienza a rodearlo le pide una dedicación especial. La vida que dio, le pide la vida. Hay una correspondencia de carne a carne. Este padre nunca se presentará ante ellos con las señales de su ensueño muerto. Se presentará como padre, solo como padre, pero el otro hará pesar toda su derrota sobre la descendencia. Por cobardía, por inferioridad, verá en los hijos un estorbo, un enemigo de sus manipulaciones familiares. Hundido él, se hunden todos.
Es verdad, es verdad.
Y la primer víctima está en ellos mismos. La vida pasa junto a ellos sin dejarse sentir, porque para todas sus ambiciones, para la felicidad, partirán de una cosa que quisieron en un tiempo, y tras de los padres siguen los hijos. Se produce en el hogar una rebelión donde el padre cae como un ídolo hueco, o toda la descendencia debilitada sigue marchando por el mismo pantano. Es así, ¿ves? Es así como se producen esos desbandes donde se extinguen los lazos de la familia. Es así como se producen esos hogares cargados de infamia, donde se extingue el sentido moral de la vida.
Es verdad, es verdad.
Ahora, ¿es posible evitar esto? ¿Es posible evitar esto? ¿Existe alguna ley que pueda penetrar en el corazón del hombre y le incline al respeto? ¿Hay una voz, una sola voz, que llegue al oído de estos desengañados y le diga: vamos, 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 soporta, lucha, cara a la vida, pisotea el destino, vamos, vamos?
Hay seres como ese.
Y claro que hay, sí, claro que hay. Por favor, mira, junto a tu madre, yo me siento como bajo una sombra protectora y no lo puedo evitar. Una gran gratitud fluye de mí. Aunque esté mudo, agradezco. Es como si adivinara que todo el bien que recibo de la hija se lo debo a ella.
Sí, hay un héroe en mi madre. Y pensar que yo me estoy portando con ella como un cobarde.
¿Qué decir? ¿Pero por qué?
Hace más de 15 días que nos hablamos muy poco. Estamos algo separados, es decir, yo lo estoy. Por lo de siempre, ¿sabes? Y esto incomoda. Incomoda y hace mal. Sobre todo cuando yo la quiero tanto.
No, por favor, desecha ese estado, no te dejes minar.
Sí, sí, pero en cuanto... Mira, en cuanto esté solo con ella, hablaré. Me dan algún recelo estos enfriamientos. Ya van dos o tres veces que se producen. Los dos sufrimos mucho, ella más que yo, con seguridad.
Sospecho la causa. Cuidado con esos antagonismos.
Antagonismos, es verdad, eso es muy bien lo que decís, antagonismos. Mira, hay en mí una fuerza ciega que se embravece cada vez que la veo yendo detrás de mi padre, soportando sus brutalidades, desviviéndose por tenerlo satisfecho. Es claro que yo le reprocho todas estas atenciones, pero ella no me contesta. Me sonríe de un modo que me obliga a callar. Y a fuerza de repetirse esto, se agrían algo más los ánimos. Pero mira, hablaré, ya verás que hablaré. Nada más fácil que hablarle a mi madre.
Alberto Sumfelde, en su proceso intelectual del Uruguay y en referencia al cuento y la novela corta en la obra de Bellán, indica que su característica es la mezcla de un áspero realismo proletario y de una psicología torturada por lo paradójico. Fruto de ello, añade, son sus tres libros de relatos: Doña Ramona, Los amores de Juan Ribol, de 1922, y El pecado de Alejandra Leonard, de 1926. Es, sin embargo, en el género del teatro donde este escritor ha alcanzado mayor nombradía, agrega el crítico, diciendo además que es el dramaturgo que con Ernesto Herrera se acerca más a Florencio Sánchez. Más adelante, dice también Sumfelde que su primera obra teatral, Dios te salve, es el acierto inicial y promisorio que no será superado por las obras venideras: La Ronda del Hijo, Blanca Nieve, El Centinela Muerto e Interferencias. José Pedro Díaz, en el prólogo de Doña Ramona, indica que al intentar situar la obra narrativa de Bellán, lo primero que debemos señalar es su carácter urbano, ciudadano, por lo que esto puede ya indicarnos sobre su tono. Con una sola excepción, añade el estudioso uruguayo, y no precisamente narrativa, ya que se trata de un cuadro de Interferencias, su última obra dramática, toda la obra de Bellán tiene como marco la ciudad, y salvo raras excepciones, su ciudad de Montevideo, de 1910 a 1920. Sobre la obra de Bellán, y en especial sobre los relatos infantiles, es que consultamos a Silvia Puentes de Ollenar.
Maestro y escritor vocacional, legislador y periodista por las circunstancias, José Pedro Bellán ejerció con brillantez su oficio de palabras. Nacido en 1889, formado en el Montevideo finisecular, amigo de Barradas y de Ernesto Herrera, publicó en 1911 su primer drama, que escrito tres años antes, signaría al amor como línea argumental en la honda tensión de su pluma. El juego del erotismo, la plenitud, la soledad, la frustración, la entrega y sus riesgos, los límites impuestos por una sociedad pacata, preñada de convencionalismos y falsa religiosidad, convierten la inteligencia y sensibilidad de Bellán en venero de recreación del amor y sus posibles combinaciones. Después de una breve experiencia matrimonial con Luisa Magariños, da a conocer Doña Ramona, libro que lo muestra en la plenitud de sus posibilidades, no solo por la fuerza y vitalidad de la protagonista, sino por la interrelación de los personajes y el conflicto que mantienen con el medio. Los amores de Juan Ribolt y El pecado de Alejandra Leonard contienen los puntos más altos de su narrativa, que en el último caso exponen con lucidez y solvencia el drama de una mujer a la que la sociedad no admite con superioridad intelectual, condenándola a un cercenamiento que marcará su destino. Recordemos que hablamos de 1926, cuando en América aún no se lograba igualdad de derechos civiles y políticos para uno y otro sexo. Con respecto al perfil dramático, Bellán logra su primer éxito con Dios te salve, en el Teatro Liceo de Buenos Aires. Corría 1920. Al año reincide en el matrimonio, esta vez con María Ignacia, hermana de Alberto Las Places. La Ronda del Hijo, publicado en 1924, es el drama de un hogar que sufre la muerte de un niño, pero con un mensaje de esperanza. El Centinela Muerto, estrenado en el 29, ubica a Bellán como profundo conocedor de la psicología masculina, y su última entrega, Interferencias, nos habla de la muchedumbre solitaria, del amargo triunfo del individualismo en el que, aún en grupo, cada personaje piensa para sí. Sabat Pevet ha creído ver en esta pieza estrecha relación entre el martirio y muerte del caballero andante que da fuerte golpes de aldaba sin que nadie lo escuche y la propia vida de Bellán que, ya corroída por la enfermedad, se extingue en medio de una sociedad conflictuada, pesimista por el derrumbe económico del 29 y que en ese año, 1930, no puede detenerse ante la prematura muerte de un joven legislador y dramaturgo, aunque ese fuera uno de los grandes de la literatura uruguaya. Pero el lenguaje de Bellán sobrevivió a sus contemporáneos, porque 41 años le fueron suficientes para la revelación de su ser, de su tiempo y de dos pasiones que deseamos comentar, el magisterio y la infancia universal. Primavera, su libro más reeditado, es una entrañable colección de cuentos para niños y jóvenes que aparece en 1919, año en el que tampoco escatima esfuerzos teatrales que se convierten en publicaciones con Vasito de agua y Trolarolará. En el libro que comentamos, Primavera, hay una mirada hacia la naturaleza en toda su eclosión, estampas lúdricas y recreativas, la sensibilidad de un joven que comparte el dolor junto a su hermana enferma, la maravillosa comunicación de una madre con su hijo ciego, los conflictos escolares, la temprana experiencia de la muerte cuando ésta arrebata a Quebracho, el perro amigo de los niños, las posibilidades de superación de los menos dotados para combatir la soberbia y agresividad de los fuertes, elementos que hacen de este libro una invitación a la lectura y a relecturas, porque conmueve, pero no ahoga, muestra, pero no demuestra, deja espacios para la reflexión. Podríamos preguntarnos cómo lo logró, pero la respuesta es simple. Bellán, capaz de recrear el clásico tema de Blancanieves sobre las tablas, pudo, sin ser padre biológico, conocer hasta el agotamiento el alma infantil. Fue tal su entrega a la docencia, ya fuera para adultos en la ciudad de Melo o niños principiantes en Montevideo, que los alumnos, distraídos por el amor filial, solían decirle mamá o papá, confundiendo el sexo, porque el alma niña veía en Bellán, más que a una presencia, a un símbolo. Por eso lo hemos evocado en su trayectoria literaria, desde Amor, su primer drama, y Huerco, su primer libro de cuentos, pero sin olvidar su bien ganado prestigio en el apostolado docente que hacía exclamar con indisimulado orgullo a sus alumnos: Bellán fue mi maestro.
Del libro Primavera, de José Pedro Bellán, mencionado por Silvia Puentes, hemos seleccionado uno de sus cuentos para culminar esta tarea, El gallo blanco y el gallo negro. En él se narran los padecimientos de un gallo blanco joven, un leghorn, como lo denomina el autor, sin formas definidas aún, alto y escuálido. Bellán nos cuenta inicialmente los padecimientos, persecuciones y humillaciones sufridas por el leghorn ante el amo del corral. El fragmento final de este cuento se inicia luego de un enfrentamiento entre ambos gallos y la solidaridad demostrada al blanco por una de las gallinas.
Una tarde, mientras el cara manchada corría a un polluelo, el leghorn no pudo reprimirse y se echó tras él. Anduvieron así un buen trecho hasta que el negro, percatándose de que era perseguido, se volvió hacia el blanco y le obligó a escapar vergonzosamente. Esta tiranía duró 2 meses más. Las humillaciones se repetían para el leghorn diariamente. Además, este se había resignado, convencido de que nada podía tentar contra su terrible adversario. Pero una mañana ocurrió una escena inesperada que produjo entre los animales una emoción honda. El gallo blanco escarbaba, muy empeñado en buscar gusanitos, y a su lado la comadrona picaba en la tierra removida cada vez que el gallo se quedaba quieto. Todo estaba tranquilo. Un ambiente de primavera tibio y suave, luminoso y cargado de aromas. Algunas flores tempranas aparecían entre el verde como sonrisas infantiles. El gallo negro salió del gallinero andando sobre las uñas, chocarrero y matón. Al ver a su víctima, se fue hacia ella arrastrando las alas como si fueran un manto. Fue entonces cuando se produjo el milagro. El gallo blanco no dio su grito de espanto ni saltó despavorido. Retrocedió, eso sí, pero dando el frente, parapetándose en una guardia agresiva. Aquello fue asombroso y las aves del corral formaron un corro cerrado en torno a los combatientes. Algo raro debió ocurrir en la mente del cara manchada. Era visible su sorpresa. Mas, repuesto de inmediato, atacó con rabia. Quiso pegar, pero fracasó. El gallo blanco se deslizó por abajo y volvió presto, siempre en guardia. Empezaron a buscarse frente a frente, pico a pico, en una tal uniformidad de movimientos que, a no ser por la diferencia del color, se les tomaría por un solo animal reflejado en un espejo. El negro atacó 3 o 4 veces consecutivas. Las alas cortaban el aire, produciendo un chasquido áspero y filoso. Las gallinas observaban estupefactas. Una de ellas, con el cuello alargado, parecía decir: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? El gallo blanco esperaba el momento propicio y, cuando lo creyó oportuno, atacó sin reservas. Fue certero, armonioso, matemático. El cara manchada, tomado por la cresta, recibió un par de patadas de voleo y cayó sin guardia, indefenso. Entonces cacareó y, esquivando con torpeza una nueva carga del leghorn, saltó sobre las gallinas y escapó atontado. ¿Cómo? ¿Y todo era eso? De modo que él había sufrido durante 3 meses las persecuciones de aquel fiero avechucho que ahora se rendía a la primera embestida. ¿A quién había tenido miedo? ¿Pero por qué no se aventuró antes? ¿Se creía incapaz para el triunfo? La duda de sí mismo le había hecho parecer lo que no era. Se mostró torpe siendo diestro. Se mostró cobarde siendo valeroso. A muchos hombres les ocurre igual. En la lucha por la vida se detienen ante la acción abrumados por una timidez invencible. salta sobre ese caballete, dijo un amigo a otro. No puedo, contestó el aludido. Intenta al menos. No, prueba. Obligado por la insistencia, el tímido tomó impulso y saltó bien. ¿Viste? Entonces, sorprendido de lo que había hecho, se volvió diciendo, ¡ah! Nunca creí que fuera tan fácil. Era tal el estupor del gallo blanco que no atinó a perseguir a su rival. Quedó en medio del círculo entre todas las gallinas que lo contemplaban admiradas. Indagó en torno como si quisiera descubrir a su enemigo. Luego bajó las alas, se irguió con donaire hacia atrás y dejó a ir por primera vez su canto de confianza y alegría. ¡Co-co-co-co-co-co! El gallo negro forcejeaba para pasar a través del alambrado. ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co!
Participaron en este programa Susana Constenla en el apoyo de material literario, los actores Walter Berruti y Julio Calcaño en la interpretación de fragmentos de obras de José Pedro Bellán, Silvia Puentes de Ollenar en la evocación del autor y en la conducción Juan Carlos Sabajeta.